Voces Silenciosas. Visibilizando el quehacer de la mujer. Voces Silenciosas. Con perspectiva de género. Al aire.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Yo soy Lupita Herrera y en este viernes estamos en un programa muy especial. Me da mucho gusto comentarles que estamos transmitiendo desde Radio UGED en el teléfono 618-227-1214 y para aquellas personas que nos quieran llamar, que se quieran comunicar, como ustedes saben, cada viernes tenemos un libro de obsequio. En esta ocasión, como el tema es un tema bien interesante, porque vamos a hablar de la trayectoria de la doctora Ifigenia Martínez Hernández. Ustedes a lo mejor les suena ese nombre, una gran mujer que estuvo presente en la toma de protesta de la doctora Claudia Sheinbaum, y ella fue quien le entregó la banda presidencial a la presidenta, la primera presidenta de México. Entonces, en este día vamos a transmitir el programa sobre los aportes que esta gran mujer hizo para México y sobre todo para las mujeres. Y yo estuve buscando, la verdad, un libro de los 4 o 5 libros que la doctora escribió, pero en Durango no conseguí ninguno. Entonces, escribió algunos libros, sobre todo de economía, porque ella fue una economista reconocida. Pero bueno, para no quedarles mal en esta ocasión, yo traigo un libro de Ermila Galindo que se llama Sol de Libertad. Igual, Ermila Galindo, otra mujer duranguense que marcó la historia, escribió la historia a nivel nacional, y a la primera persona que se comunique con nosotros al teléfono 618-827-1214 podrá pasar aquí a las oficinas de Radio UGED para llevarse este ejemplar. Así es que a llamar. Y bueno, vamos a antes de entrar de lleno ya a la entrevista de la doctora Ifigenia, está con nosotros una compañera que se llama Saraí Chávez. Ella es psicóloga perinatal y van a tener un evento próximamente el día de mañana que se llama Ola de Luz. Platícanos, Saraí, ¿de qué se trata esta actividad?
¿Qué tal? Lindo día. Muchas gracias por este espacio. Bueno, compartirles que el día de mañana vamos a tener la Ola de Luz. Este es un evento conmemorativo en el marco del Día Mundial sobre la concientización de la muerte gestacional, perinatal y neonatal, cuando lamentablemente perdemos un bebé dentro del embarazo, el parto o estos primeros días de la vida del bebé. Y entonces, en este conmemorarlo, honrarlo y recordar a estos bebés, la Ola de Luz es un movimiento a nivel mundial que se lleva conformando, como congregando las familias que lamentablemente han pasado por una situación como esta, y encendemos una velita para recordarlos, para visibilizar a la sociedad que este tipo de duelos valen mucho, son muy complicados, darle valor también a la existencia de estos pequeñitos que, a pesar de que hayan tenido pocas semanas con nosotros de gestación o de vida, fueron hijos, fueron nietos, hermanos. Y entonces prendemos esta velita y generalmente se hace a las 7 de la tarde en muchas ciudades del mundo, y entonces conforme se va pasando el cambio de horario es de ahí que surge la Ola de Luz, ¿no? Y entonces hacerles esta invitación a las familias que hayan tristemente pasado por esto, que puedan acompañarlos. Es el día de mañana a las 6 de la tarde. Vamos a estar en el Jardín Hidalgo, que está frente al Templo de Santana. Y la consigna aquí es nada más llevar una velita blanca y que también puedan acompañarnos con vestimenta blanca. Okay. El evento es público, es gratuito, abierto también al público en general. Podemos ir con toda la familia. Y pues obviamente que sí, sabemos que es un tema sensible, pero también es un tema que poco se habla, que es necesario que nos reunamos para saber que hay espacios, hay comunidad y que no tenemos que vivir esta situación en silencio o solos, ¿no?
Claro, dijiste que es una conmemoración a nivel mundial.
Así es.
¿De Durango cuántos años lleva?
Llevamos, este sería el segundo año que se lleva a cabo. El año pasado lo empezamos, pues bueno, con miras a darle un poquito más de visibilidad. Estos temas y estos espacios, pues no se nombran porque creemos, lamentablemente, que como no tuvimos experiencias, como no los conocimos, pues no pasa nada, no les duele mucho, se reponen pronto, pero la realidad es que es sumamente difícil para una familia. Y bueno, hay que saber que se dice que una de cada cuatro familias va a pasar por esta lamentable pérdida. Y el año pasado, pues lo intentamos junto con una asociación que se llama Acompañarte, que genera grupos de apoyo para este tema. Y tuvimos una muy buena respuesta. Esperábamos, no sé, alrededor de unas 30, 50 personas. Dijimos, no va a venir mucha gente. Y recibimos más o menos 100 personas. Entonces, es por eso que ahora lo buscamos hacer en un espacio un poquito más grande, algo mucho más céntrico, también para que las personas que hay alrededor, pues volteen a ver esto, ¿no? Uh-huh. Y pues también mencionar el logro que también tuvimos en este sentido, también en varias de las ciudades, se encienden luces rosas y azules, que es como los colores distintivos de este tipo de duelo, y el día 15, que es el Día Mundial sobre esta concientización, tuvimos por ahí el apoyo del municipio y nos van a acompañar encendiendo estas luces en el Puente del Baluartito y ahí en la Plaza de Armas, ¿no? El día 15. Entonces, si usted por ahí pasa en estos días y dice, bueno, ¿por qué estamos en el mes rosa, ¿no? Porque hay azul y rosa, es por este motivo, ¿no? Darle esa visibilidad.
Claro. No, pues qué interesante y de verdad, yo no tenía información porque muchas mujeres, muchas madres de familia hemos vivido por una situación semejante y de verdad que no, en ese momento no volteas a ver a ningún lado porque te encierras en tu dolor, en tu pena con tu pareja y pero qué bueno que ya se está visibilizando esta situación y darnos cuenta de que es real, que existe y que no porque como tú lo dijiste, porque sean pequeños, no es tan relevante como cuando ya son más grandes, ¿no? De cualquier manera son seres humanos, son personitas que llegaron y que por azares del destino ellos no pudieron seguir, pero qué bien, yo las felicito por esta iniciativa que me parece muy humana y muy necesaria porque en esos tiempos de crisis, de dolor, a veces un apapacho te cae bien.
Claro que sí, y es justamente esto, ¿no? Saber que no soy la única persona que lo ha pasado, que estoy sufriendo, que siento que a lo mejor ya no voy al ritmo como el mundo continúa y que podamos darle como ese espacio para vivir nuestro duelo, para saber que sí es válido que yo no quiera estar llorando, no quiera ver a niños, no quiera relacionarme con embarazadas quizá al inicio y el sí encontrarme a otras personas que sí me entienden, que no me van a invalidar o no me van a estar exigiendo que ya que ya lo supere o que entienda que por algo pasan las cosas. Es de mucho apoyo y creo que esto hace que la vivencia pueda ser menos dolorosa, que incluso pueda ser menos quizá traumática, ¿no? Porque luego sí se les exige mucho como si no tuvieran ese derecho a sufrirlo, ¿no?
Claro. No, pues yo te agradezco mucho, Saraí. Yo quiero invitarte para que próximamente estés con nosotros y nos amplíes un poquito más de lo que hacen, de cómo surge, de qué actividades tienen posteriormente, de cómo apoyan a las madres que están viviendo esta situación. ¿Te parece si nos reencontramos próximamente?
Sí, claro que sí, con gusto.
No, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y recuerden que el día de mañana, 12 de octubre, en el Jardín Hidalgo, del Templo de Santana estarán ahí con esta actividad del evento de la Ola de Luz. Pues muchísimas gracias, Saraí.
Gracias a ti.
Vamos a ver si ya está aquí con nosotros nuestra próxima invitada, ¿sí? Para que pase y nos platique acerca de Ifigenia Martínez. Muchas gracias, Saraí.
Gracias.
Adelante.
¿Cómo estás? Mucho gusto.
Adelante, siéntate, por favor.
¿Estaba qué? No podía.
Bueno, pues ya se encuentra con nosotros la invitada también de este día. Estamos con Mari Hernández, que bueno, ella nos va a hablar un poquito de la trayectoria de Ifigenia Martínez. Recordemos que ella es una luchadora social de izquierda, que estuvo, ha tenido muchos aportes en México para las mujeres. Entonces, bienvenida, Mari, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias por la invitación, Lupita. Un placer estar aquí, te lo agradezco mucho. Que por obra del azar, del destino, ya hemos coincidido para volver a estar aquí reunidas una vez más.
Claro que sí, yo quiero decirles que Mari es una joven muy entusiasta, una joven luchadora que anda en esta cuarta ola del feminismo en Durango. Y bueno, ella, además de ser una mujer muy, muy preparada, está liderando el área de capacitación ahora sí que del grupo del partido de Morena. Y qué mejor que ella para platicarnos un poquito de la doctora Ifigenia Martínez Hernández, que, como lo dije en un principio, fue quien le pasó la banda presidencial, ¿verdad? A la actual presidenta. ¿Y qué nos platicas de la trayectoria de Ifigenia?
Miren, pues como Lupita ahorita misma ya les comentó, pues Ifigenia pues es una política, es una economista, hay que decirlo, es una diplomática mexicana, es docente también, y la verdad es que todo lo que reúnen en sus cualidades Ifigenia es una gran lucha, representa realmente todo lo que es el feminismo, todo lo que es atravesar, nacer en una época en la que, lamentablemente, 1930, el año en el que nació la doctora Ifigenia, todavía las mujeres no tenían derecho al voto, no tenían visibilidad ni una proyección como tal, a lo mejor lo vemos ahorita en la modernidad, para que las mujeres pudieran participar activamente en la política.
Fíjate que ahorita que empezamos el programa trajimos al tema a Ermila Galindo, porque Ermila Galindo, también ella duranguense, fue una luchadora incansable para lograr el voto femenino, y que ella empezó desde la primera década, segunda década del siglo XX, pero cuando se da ya el derecho al voto, que fue en 1953, Ermila muere en 1954, entonces ella ya no alcanzó a votar. Pero Ifigenia luchó, y ella sí tuvo la suerte de imponer la banda presidencial a Claudia Sheinbaum, y bueno, ella sí vio su logro realizado, claro. Ermila no.
Sí, es una cuestión bastante de sentimientos, es como un reborujo, no sé cómo explicarlo, pero la verdad, el hecho de ver a, como tú lo dices, Lupita, a Ifigenia colocarle la banda presidencial a la ahora presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, pues es un logro realmente impresionante, y es un logro que revoluciona también, claro, la cuarta ola del feminismo, que revoluciona la modernidad, y que simplemente nos abre el camino a muchas mujeres para poder ahora sí aspirar a cargos de primer nivel, como lo es la presidencia de la República. En el caso de Ifigenia también hay que reconocer que creo que no había un personaje más idóneo para colocarle la banda presidencial a la ahora presidenta constitucional, precisamente por todo lo que platicamos hace unos momentos, por su trayectoria, por todo su dinamismo, por su proactividad, por sus estudios, por toda la participación que ha tenido en la política, y que realmente eso es lo que es la lucha feminista, claro, y eso es lo que es la lucha de izquierda, porque también hablemos de esto, o sea, cuando decimos que Ifigenia en 1930, pues como tal no había un espacio para las mujeres para participar. Bueno, imagínate que no hay espacios para participar en esa época, 1940, 1950, si lo quieres ver así ya un poquito más madura Ifigenia, ya no viéndola desde la niñez. Sí. Pues también nos queda el planteamiento de que no solamente era una mujer que estaba alzando la voz para participar en la política, sino que era una mujer de izquierda. Claro. Entonces, obviamente, en ese entonces el régimen, en primera se iba contra las mujeres para que no participaran, y ahora verlo desde una ideología opositora, pues doblemente el rechazo, claro, doblemente la señalización.
Pero fíjate, estamos viendo de que pues Ifigenia de alguna manera le tocó vivir ese tránsito para el voto de la mujer, para que todo, claro, lo que las ancestras como Ermila Galindo lucharon, Ifigenia, aunque menor, mucho menor de edad, pero ella le tocó vivir esa época posrevolucionaria en donde teníamos un país en donde estaba, como tú dices, era un embrollo prácticamente, claro. Y bueno, Ifigenia resalta, porque yo tengo información de que ella abrió muchas puertas que beneficiaban de las mujeres. Por ejemplo, ella fue la primera mexicana con maestría en Harvard.
Así es, y también la primera mujer que ahí mismo hizo su doctorado.
Su doctorado. Fue de las primeras mujeres en alcanzar posiciones de alta responsabilidad en la administración pública. De las primeras mujeres en renunciar al PRI en 1988, que recordemos que ella sale del PRI para insertarse y ser cofundadora del Partido de la Revolución Democrática. Entonces, estamos viendo a una mujer que en esos años era muy complicado, pero bueno, ella empezó a abrir brecha, ¿no?
Claro que sí, abrir brecha, como lo decíamos ahorita, no solamente la brecha en la política, sino también representando una ideología que era opositora del régimen de ese entonces. Y también, pues reconocerle, como tú lo dices ahorita, Lupita, a finales de los 80, principios de los 90, se va junto a Cuauhtémoc Cárdenas y junto a Porfirio Muñoz Ledo. A fundar lo que es el PRD, pero también de una manera muy autocrítica, muy autónoma, muy independiente, como es Ifigenia y como somos las mujeres feministas.
Claro. No, de hecho, ella renuncia al Partido de la Revolución Institucional por diferencias con presidente. No sé si estaba Miguel de la Madrid o Salinas de Gortari, pero hubo ahí algunas diferencias y eso provocó que Ifigenia saliera de las filas, ¿no?
Incluso también ya venía motivada por cuestiones como lo que fue el movimiento del 68. Recordemos lo que fue 1968, 2 de octubre, la matanza de Tlatelolco. Hay que recordar que Ifigenia formó parte del grupo de docentes que en ese entonces luchaban por la autonomía y por los derechos de los estudiantes ese movimiento de la Universidad Nacional Autónoma de México y de otras universidades de la capital de nuestra república que también estuvieron participando.
Claro que sí, fíjate, precisamente entre esas mujeres que participaron, que vivieron, a lo mejor no directamente, pero sí en el momento, tenemos a la doctora Soledad Ruiz Canal, que ella nos grabó una cápsula acerca de la trayectoria también de Ifigenia. Vamos a escucharla.
Claro que sí.
Lupita, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme a dar una semblanza de la maestra Ifigenia Marta Martínez. Pues ella fue pionera en la equidad de género y justicia social. En el movimiento del 68 luchó contra la represión, siendo directora de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM, fundadora de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en el 1951. Fue mentora de varios líderes políticos, incluyendo Andrés Manuel. En el 18 fue elegida para encabezar la mesa de decanes del Senado, consolidando aún más su legado como líder y defensora de la justicia social. Es un testimonio de dedicación, de valentía y compromiso social lo que ha hecho Ifigenia. Como sabemos, nació en 1925 y creo que fue una carrera vertiginosa en relación a lo que ha sido su vida política, economista, catedrática, diplomática mexicana. Fue diputada en 4 ocasiones, en el 76, en el 94, en el 2009 y ahora en el 2024. Fue senadora en el 88, en el 91, en el 18 y en el 2024. En la Ciudad de México terminó la licenciatura en Economía en la UNAM y entonces fue la primera mujer que hizo una maestría en la Universidad de Harvard de Estados Unidos, maestría en Economía, y luego se hizo la carrera de doctorado también en Economía. Y fue la primera mexicana. También estuvo en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, directora precisamente de la Escuela de Economía de la UNAM. Fue embajadora de México en la ONU, parte de su consejo, era parte del consejo del UNICEF. También tiene pues mucha literatura que ella ha escrito, libros y bueno, algunos capítulos en función de que fue asesora de diferentes secretarios de Hacienda, y también creo que es importante que sepamos que es una mujer progresista. A mí me tocó, cuando fui presidenta del PRD, pues éramos consejeros nacionales, los presidentes, y me tocó en tres ocasiones sentarme con ella. Primero, porque fue la situación de el interés que yo tenía de su trayectoria, y me senté en un consejo con ella y empezamos a platicar, y entonces pues le dije que yo era psiquiatra, y entonces ella, muy sencilla, una mujer muy sencilla, muy educada, con una enorme capacidad y brillantez para explicar las cosas, para decir las cosas. Y creo que en ese aspecto es importante que sepamos que no le fue fácil luchar contra todas las inercias, en contra de lo que realmente, pues, una gente luchadora, pues, camina contracorriente, es punta de lanza, y es la gente que debe de tener el mérito más importante en la vida personal y en la vida social de ese tipo de luchadores y luchadoras, para una mejor sociedad. Entonces, ¿por qué? Porque pues a las gentes que los apoyan, les dan todo facilito, pues no tuvieron ni siquiera la iniciativa, ni son parte de proyectos importantes que se ha luchado por ellos, como lo hizo Ifigenia. Y para mí fue una gran enseñanza de las oportunidades que tuve de platicar con ella en los consejos nacionales del PRD. Y bueno, pues fue mentora de varios políticos, incluyendo Andrés Manuel López Obrador. Ella pues también fue parte de la fundación del PRD con el ingeniero Cárdenas, con Muñoz Ledo y una gran cantidad de líderes. Y también ha recibido varios premios. Recibió el premio Benito Juárez, medalla Benito Juárez, la medalla Sor Juana Inés de la Cruz, medalla Belisario Domínguez, y todo este tipo de situaciones que han hecho de Ifigenia una mujer que, en mi punto de vista, no se le ha dado la difusión, no se le ha dado precisamente el derecho que ella tiene a ser reconocida de manera importante, y que sea ejemplo también para las jovencitas, para las adolescentes, de la gran lucha que ella hizo e implementó en la lucha de la equidad de género y en la lucha de la justicia social. Creo que estas biografías, como la maestra Ifigenia, deben de ser parte de la educación y del consenso educativo, para que esa equidad de género se vea, que aunque contra las adversidades, contra circunstancias negativas, se sabe luchar, porque se hace de corazón, porque se hace con una vocación de servicio para esa mejoría de la justicia social. Muchísimas gracias, Lupita. Espero que hayamos en este poquito tiempo dicho todo lo que ha sido la maestra Ifigenia. Gracias.
No, pues muchísimas gracias a la doctora Soledad Ruiz Canán. Recordemos que ella también es una mujer luchadora de izquierda aquí en Durango, muy reconocida por la sociedad. Y recordarles que ella fue también presidenta estatal del PRD en dos ocasiones. Y precisamente este tema tomó relevancia porque comentábamos en un principio que Ifigenia le dio la banda presidencial a Claudia y el día 1 de octubre, y precisamente el día 5 ella fallece, se nos va de esta vida terrenal. Y bueno, pues ya estamos por cerrar el programa, se nos ha pasado el tiempo volando. Yo quisiera preguntarte, Mari, tú como joven, como nueva generación, como la cuarta ola del feminismo, como luchadora también social que andas en grupo, en comunidad, buscando mejores beneficios para las mujeres, que los derechos de las mujeres sean una realidad. Tú como joven a tu edad, ¿qué crees que nos dejó Ifigenia?
Yo creo que Ifigenia nos dejó un legado que difícilmente, ahorita lo comentaba en la cápsula la doctora Soledad Canán, ella decía, no se le ha dado la difusión, y efectivamente no se le ha dado la difusión. Yo en lo personal ya llevo años siguiendo la trayectoria de la doctora Ifigenia, pero sé que la mayoría de las juventudes no la conocen. ¿qué les puedo decir yo? Deja un legado inquebrantable, deja un legado poético, si lo quieren decir así muy románticamente. La verdad es que es una mujer que en la cuestión feminista yo le tengo que admirar muchísimo, y no solo yo, hay muchas compañeras en el movimiento feminista que comparten este mismo comentario que estoy haciendo. Es una mujer que la recordamos cuando la Suprema Corte emitió la sentencia que declaraba inconstitucional el aborto. Ella fue una de las primeras mujeres que salió a defender este derecho y a decidir sobre nuestro cuerpo. Ella lo defendió inquebrantablemente. Entonces, esos son el tipo de legados con los que yo me quedo. Yo me quedo también con el legado de una representación política, con una trayectoria impecable, con un crecimiento... No, es que no encuentro las palabras para decirlo, pero realmente la admiración que yo como joven puedo sentir por la doctora Ifigenia es muchísimo. Es bueno, ya si nos vamos a la cuestión política, en un partido político, ya saben cuál, para no mencionar aquí nombres, es también un ícono, y es un ícono para todas las mujeres, porque lo decíamos, creo que cuando el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador llega en 2018 con ella, pues ahí inicia una nueva era de régimen. Claro. Llega el relevo de lo que vendría siendo una ideología neoliberalista y se da paso a la izquierda. Y ahora que ella sea parte del triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum y que sea parte de la historia en la que a todos nos va a quedar en los libros de historia, en el internet, donde queramos, que ella le coloca la banda presidencial, que además como presidenta de la mesa directiva junto a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Claudia Sheinbaum, por fin los tres poderes
era un trío ahí que ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Y bueno, pues vamos a recordar que este programa fue dedicado a Ifigenia, independientemente de partidos políticos, de colores, de ideologías. Ifigenia era una mujer ejemplo en Durango y en todo México, que nos dejó grandes experiencias, que bueno, las mujeres podemos irlas conociendo poco a poco, y eso yo creo que les corresponde a las nuevas generaciones,
claro que, sí.
Que esta trayectoria no se pierda. Y bueno, yo como siempre lo he dicho, se aceptan biógrafas ahora de Ifigenia, y ojalá que sí por ahí surja alguna en México, ¿no? Se nos ha acabado el tiempo, Mari, yo te agradezco que hayas estado con nosotros, me da mucho gusto que andes también en este ambiente político, en donde hacen falta muchas mujeres con la seguridad, con la capacidad, con la preparación que ustedes tienen, ¿sí? Y no me resta nada más que agradecerle a Radio UG por el espacio que nos ha dado para que Voces Silenciosas continúe con su programación de los viernes. Yo les agradezco su atención y los espero el próximo viernes con un programa más de Voces Silenciosas. Buenas tardes.
Sigamos visibilizando el quehacer de la mujer para crear un cambio de mentalidad social. La próxima semana en Voces Silenciosas, con perspectiva de género.